Bienvenidos, esto es Radio Sefarad, estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Hamás prohíbe el encuentro de 37 huérfanos de la Franja de Gaza con niños en Israel. Abbas acude al Consejo de Seguridad a pesar de la oposición de los Estados Unidos. El imán de Azuqueca pide perdón después de haber clamado por el exterminio de todos los judíos. Y nuevos protocolos de seguridad para los soldados que velan por la seguridad de la familia real británica frente al terrorismo islámico. Son las noticias que tenemos para hoy, pero en el comentario, en lugar de estar Jorge, estará Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Efectivamente, aquí estaremos intentando cubrir el hueco de Jorge, que le tenemos de vacaciones esta semana.
Pues eso es, le hemos dado vacaciones, pero lo que no cambia en Radio Sefarad son las noticias culturales que después, en una pequeña pausa, les contaremos también. Sin embargo, empezamos hablando de Hamás y esa prohibición a 37 niños huérfanos de la Franja de Gaza de encontrarse con niños en Israel. Estos encuentros tienen como objetivo lavar el cerebro de los niños palestinos para que renuncien a sus valores y olviden la causa palestina. Hemos evitado su salida para proteger la educación de nuestros hijos y protegerles de la política de la normalización. De esta forma, el grupo integrista Hamás justifica que haya evitado la salida a Israel de 37 niños de la Franja de Gaza para participar en una semana de visitas, actividades culturales y encuentros con niños israelíes. Se trata de niños palestinos de entre 12 y 15 años que perdieron sus padres en la guerra de 50 días entre Israel y Hamás el pasado verano. La iniciativa a favor de la convivencia entre ambos pueblos partió del movimiento que engloba los kibbutzim, ya saben, las agrupaciones agrícolas de Israel. Tras conseguir el permiso del ejército y los servicios de seguridad israelíes, pensábamos que todo saldría bien, pero los efectivos de Hamás desplegados en la parte palestina del paso fronterizo de Erez han evitado su salida de Gaza. Esto lo indicaba el promotor del proyecto y destacado dirigente de los kibbutzim, Yoel Marshak. El grupo, encabezado por 5 adultos, llegó este domingo por la mañana al paso de Erez y al otro lado le esperaban los organizadores de la visita a Israel y Cisjordania, entre ellos miembros del sector árabe israelí. Pero entonces llegó la orden del grupo que controla la franja desde junio de 2007 para que los niños regresasen a sus casas. Entre las actividades previstas hasta el próximo sábado, los niños iban a visitar la ciudad árabe israelí de Kfar Qasem, la localidad beduina de Rahat, el safari de Ramat Gan, las poblaciones rurales israelíes del sur del país, el blanco habitual de los proyectiles de Hamás y resto de milicias de Gaza, y un encuentro con niños judíos, así como una cita en Ramallah, en Cisjordania, con el presidente palestino Abu Mazen.
Bueno, pues es una noticia que no nos sorprende en absoluto, ¿no? Es perfectamente coherente con la política y las pretensiones de Hamás y, bueno, pues como tal la defienden, ¿no? Por supuesto, los términos empleados para justificar su decisión pues no son los mismos que usaría cualquier persona racional o que sienta el más mínimo respeto por la vida humana, pero tratándose de un grupo de criminales fanáticos despreciables, pues es comprensible que se expresen, ya digo, con tales términos, ¿no? Con tales conceptos. Ellos dicen que estos encuentros tienen como objetivo lavar el cerebro de los niños palestinos para que renuncien a sus valores y olviden la causa palestina. Pues tal cual es, efectivamente, tienen toda la razón porque ese es el objetivo de estos encuentros. Obviamente yo no usaría el término lavado de cerebro, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Sería limpiar o privar del lavado de cerebro a esos niños, el lavado de cerebro al que le someten estos fanáticos islamistas, y no diría que se trata de que renuncien a sus valores, sino de que los adquieran, de que adquieran valores. Es lógico que Hamás no pueda permitir y no permita este tipo de encuentros porque son muy importantes para alcanzar la paz, ¿no? Es absolutamente crucial que los niños de Gaza conozcan a niños judíos, se relacionen con ellos, vean eso, que no tienen rabo y cuernos, como les explican en el colegio, como les explican según el adoctrinamiento terrorista y fanático de Hamás, sino que eso, que son niños como ellos, con los que se pueden entender y con los que en el futuro será posible construir la paz. Pero claro, eso tira por tierra todos estos programas de intoxicación y ahora sí, lavado de cerebro al que son sometidos los niños palestinos en la Franja de Gaza, ¿no? Bajo el yugo de este grupo terrorista. Lógicamente Hamás no desea el bienestar de su pueblo ni de los gazatíes, no desea que estos 37 niños pues tengan una semana de asueto y bueno, pues se enriquezcan de experiencias en Israel, y por supuesto tampoco desean la paz, porque ellos lo que quieren es la guerra, que bueno, en busca de ese exterminio total de los judíos. Pero mientras lo consiguen o no, pues se lucran ingentemente de un montón de ayudas, por una parte de un montón de satrapías musulmanas, y por otro lado pues también de un montón de tontos útiles occidentales que creemos que estamos apoyando la paz cuando en realidad estamos eso, enriqueciendo a terroristas. Así que nada, es lógico que no hayan dejado ir a estos 37 huérfanos a descubrir que la realidad no es la que le cuentan, no es la que les cuentan en los jardines de infancia, en las escuelas, en los medios de comunicación, bajo el control de la autoridad palestina o de Hamás, sino que es otra, y que los niños judíos son niños como ellos y que podrían haber pasado una feliz semana juntos.
Seguimos, hablamos ahora de Abbas, que acude al Consejo de Seguridad, como decíamos, a pesar de la oposición de los Estados Unidos. El presidente de la Autoridad Palestina telefoneó al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, para decirle que su entidad va a elevar hoy, lunes, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una propuesta de resolución para el establecimiento de un Estado palestino. Según los reportes, Kerry objetó la medida e instó a Abbas a postergar la iniciativa hasta después de las elecciones parlamentarias en Israel el 17 de marzo próximo. Abbas insistió en la decisión de la autoridad palestina de presionar al Consejo de Seguridad para que se vote esta semana la resolución llamado a reconocer al Estado palestino. También expresó su oposición a la expansión de los asentamientos en Judea y Samaria y Jerusalén. De acuerdo con un funcionario palestino, Kerry le dijo a Abbas que considere postergar la medida e insinuó que Estados Unidos vetará la propuesta si es necesario y que posiblemente impondrá sanciones económicas a los palestinos. El jefe negociador Saeb Erekat aseveró que el proyecto de resolución será elevado hoy lunes por Jordania al Consejo de Seguridad. La votación podría tener lugar el martes o el miércoles a más tardar. Erekat apuntó al diario Al Arabiya que el proyecto de resolución tiene 8 nuevas modificaciones después de que Jordania lo elevara inicialmente el 18 de diciembre pasado al máximo organismo de la ONU sin aclarar mayores detalles.
Bueno, pues una noticia que no es noticia, que no sorprende, que no, la verdad es que tampoco trae consigo ninguna información relevante, sino pues eso, una medida más de la pertinaz campaña de los palestinos de que se les sea, o de la autoridad palestina, mejor dicho, de que les sea reconocido un Estado sin hacer nada y sin tener que hacer ninguna concesión o tener que negociarlo, ¿no? Que se les regale un Estado. No solo no haciendo nada para merecerlo, sino haciendo todo lo contrario para no merecerlo. Como bien has dicho y como bien recoge la noticia, realmente es una medida que no servirá realmente para nada factible, puesto que los Estados Unidos podrán vetar este reconocimiento e incluso insinuaba Kerry que podrían caerle sanciones económicas que por supuesto sufrirá en caso de producirse el pueblo palestino, que no afectarán en absoluto a Mahmoud Abbas y que no afectará a nadie de la autoridad palestina ni de Hamás, pero que sí podrían afectar al pueblo palestino, porque como siempre, una vez más, queda bien patente que el pueblo palestino, a los dirigentes palestinos, les importa nada y menos. Y como, bueno, pues como decía, el hecho de que se reconozca un Estado palestino por parte de la ONU, pues no significa nada. Aún en el caso de que esto prosperase, no significa nada, porque un Estado no se consigue con un reconocimiento de una institución, sea esta cual sea. Un Estado se consigue cuando sus habitantes, cuando sus súbditos se remangan la camisa y lo construyen y se ponen a trabajar en aras de dicho Estado. No se te puede regalar y los palestinos pues lo que quieren es eso, es que se les regale sin comprometerse con la paz.
Seguimos. Venimos a España para hablar de terrorismo islámico. El imán de Azuqueca pide perdón después de haber clamado por el exterminio de todos los judíos. El Massaoui, de nacionalidad marroquí, que es el imán del Centro Cultural Islámico de Azuqueca de Henares, un municipio de Guadalajara de 35.000 habitantes con un 16,3% de inmigrantes. Massaoui eligió la fiesta judía de las luces, Hanukkah, para disculparse por el sermón que pronunció hace 4 meses, el 22 de agosto. El imán de Azuqueca entonces arremetió arremetió contra todos en su plática, contra Egipto por cerrar la frontera de Rafah que permite acceder a Gaza, contra la Autoridad Nacional Palestina por no secundar la lucha de Hamas, pero hizo especial hincapié en los judíos. Y cito textualmente: «Oh Alá, destruye a los judíos usurpadores. Oh Alá, el más misericordioso, arroja piedras contra ellos. Apedréales, no dejes a ninguno de ellos». Esto es lo que proclamó el imán. El Masawi después subió su sermón a YouTube. Fue en esta plataforma digital donde lo descubrió el centro especializado en denunciar los mensajes islamistas radicales, Memri, cuyos responsables lo tradujeron del árabe al inglés. Casi dos meses después, el Centro Cultural Islámico de Azuqueca ha reconocido en un comunicado que se hicieron condenas absolutamente inapropiadas para la coexistencia en la ciudad. «Presentamos nuestras disculpas a las personas y los grupos que se hayan podido sentir ofendidos», añadió la nota. El texto no precisa quién hizo esos pronunciamientos ni nombraba a los judíos, los únicos injuriados. A mediados de este mes, la Fiscalía abrió por fin diligencias para averiguar si el sermón podía suponer una incitación al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión, creencias, algo que el Código Penal español puede castigar con hasta 3 años de cárcel. El Masawi optó entonces por dar un paso más y afirmó en un comunicado: «Si en la jutba he provocado alguna molestia u ofendido los sentimientos de las personas de religión judía, les pido sinceramente el perdón y retiro todo cuanto pueda ofenderles».
Qué cara más dura, Jordi. Qué cara más dura la del imán. Encima eso, cuando le ve las orejas al lobo pidiendo perdón. Desde luego, qué hipócrita y qué despreciable y miserable ser que tenemos aquí al lado, en Guadalajara, aquí mismito. Bueno, la verdad es que la noticia, si no produjese tanto asco, pues nos daría la risa. Nos daría la risa. No tanto por lo que haya hecho este imán, sino un poco por las reacciones aledañas. No estamos viendo que la Fiscalía está viendo a ver si existía incitación al odio en unas declaraciones que piden que Alá apedree hasta la muerte a todos los judíos y no deje ni uno sin apedrear. Bueno, pues no lo sé, no sé qué tendremos que estudiar o elucubrar para eso, para dilucidar si existe una incitación al odio en esas palabras, ¿no? Me hace gracia porque esta noticia sale a la luz a la vez que otra, ¿no? Que es una reforma en el Código Penal en el que se endurecen las penas por la violencia de género, ¿no? Cosa que, bueno, pues me parece, no sé si me parece muy bien. La verdad es que celebro que la deriva de la sociedad no tolere la violencia de género, una serie de actitudes que no hace tantos años, Jordi, la verdad es que no estaban tan mal vistas. No digo, por supuesto, matar a alguien o pegarlo físicamente o eso, agredirlo físicamente, pero bueno, otras faltas de respeto entre las personas pues no estaban tan mal vistas, y hoy en día pues la verdad es que la sociedad tiene una hipersensibilización hacia este tema que me parece muy bien, y se habla de que se castigará con prisión de hasta 4 años pues actitudes que promuevan o inciten directa o indirectamente a la violencia de género, ¿no? A mí me da un poco de miedo porque esto de la incitación indirecta, pues no lo sé, a lo mejor te meten en la cárcel por contar chistes sobre tu suegra. Pero, y además no me parece tampoco una medida, no me parece que sea la medida correcta para acabar con esto. No, la violencia de género no se ataja con represión, me temo. La violencia de género se ataja con educación en los colegios. Que los niños aprendan desde pequeños que los niños y las niñas son iguales y que las personas en sociedad tienen que convivir y respetarse. Pero bueno, mientras la Fiscalía eso castiga con 4 años de prisión la incitación indirecta a la violencia de género, pues está estudiando si clamar por el apedreamiento hasta la muerte de todos los judíos es incitar al odio o no. Bueno, pues no sé, esperemos que algo les ilumine y lleguen a una conclusión feliz. Desde luego, también a mí lo que me preocupa es que esto ha surgido a la luz porque este animal de Azuqueca, este envenenador ideológico, pues se ha sentido tan orgulloso de eso, de los exabruptos que ha vomitado, que los ha subido en YouTube para compartirlos pues con el resto de la humanidad y eso, y congratularse de sus sabias conclusiones. Y por eso ha llegado, bueno, a oídos de Memri, y por eso pues es noticia, ¿no? Pero me gustaría saber qué es lo que predica en eso, en sus sermones, en la mezquita, todo lo que dice que no sube luego a YouTube, porque no me cabe duda de que tiene que estar aleccionando a sus acólitos en pensamientos tan constructivos como este de apedrear a los judíos hasta la muerte.
Vamos ahora a Inglaterra, ya que han cambiado los protocolos de seguridad entre los soldados que velan por la seguridad de la familia real británica. Estos populares guardias, que se han convertido ya por sí mismos en una atracción turística, se han visto obligados a modificar su posición y buscar mayor protección debido al creciente temor de ataques terroristas. Según recoge el diario británico The Daily Mail, citando fuentes de seguridad, los guardias londinenses fueron recluidos a posiciones al interior de los palacios que custodian. De acuerdo con el periódico, los tradicionales guardias de uniforme rojo y sombrero negro ahora solo pueden realizar sus tareas en el sector externo de la residencia real de Clarence House, en el castillo de Windsor o en el palacio de St. James, si están acompañados por efectivos policiales. El mes pasado, varios jefes policiales de la ciudad de Birmingham solicitaron a sus efectivos que no porten el uniforme en su camino al trabajo ante los indicios de que radicales islamistas podrían planear ataques contra fuerzas de seguridad que no están en servicio. En los últimos meses, Reino Unido ha elevado su nivel de alerta ante la amenaza del terrorismo yihadista. Desde septiembre, las fuerzas de seguridad británica han desactivado hasta 5 planes para cometer algún tipo de atentado en el país. Otros países como España, Francia, Marruecos, Bélgica o Alemania también han intensificado sus medidas de protección tras saberse en el objetivo del Daesh.
Pues poco que comentar aquí, ¿no, Jordi? La verdad es que, bueno, ya los tenemos en casa, tenemos al Estado Islámico, tenemos a los islamistas radicales aquí conviviendo con nosotros y amenazando nuestras vidas, en este caso las de la Guardia Real Británica, pero también, pues bueno, las de las fuerzas de seguridad del Estado de España o incluso la de los súbditos españoles. Todo ello, pues es una de las consecuencias de eso, la tolerancia que se ha mostrado hasta ahora y seguimos mostrando, y no parece que vaya a cambiar mucho el tema, con, pues eso, con individuos como el que hemos hablado antes, ¿no? El imán de Azuqueca, que pues eso, predica el odio y el exterminio de un grupo étnico, religioso o social, sin que la fiscalía pues tenga muy claro si está cometiendo algún delito o no. Y bueno, pues eso, pues gente aleccionada en ese tipo de mensajes tan constructivos, pues luego amenazan la vida de las personas de bien que tratamos de vivir en las sociedades occidentales.
Bueno, Dani, pues hacemos una pequeñita pausa y pasamos a las noticias culturales. Vamos con cultura. Vamos a hablarles de Adolfo Barnatán. Ya les hemos hablado de él y de su exposición que se puede ver en el Palacio de Cañete, en el Centro Sefará de Israel. Pero les hablamos ahora que el 12 de enero a las 7:30 de la tarde, también allí en el Centro Sefará de Israel, con acceso gratuito, podrán disfrutar de una velada artística con su autor y con su obra, por supuesto. Ya saben, 1492, que en su día se expuso en 1992 para conmemorar los 500 años de la expulsión de los judíos de España, pues se ha hecho un remake, se ha vuelto a exponer, en este caso en el Centro Sefarad, y bueno, pues se ha organizado esta charla con Adolfo Barnatán acerca de la intención, la hondura de sus composiciones, y también podrán escuchar canciones en vivo interpretadas por el actor y compositor Jimmy Barnatán, que es sobrino de Adolfo, y que seguramente recordarán por su papel en El Día de la Bestia, la película de Alex de la Iglesia. Yo creo que es quizá donde más le podemos recordar a Jimmy Barnatán, ¿no?
Ah, yo no recuerdo que saliera ahí. ¿No salía en Torrente?
O era en Torrente, ay Dios mío, creo que estoy equivocado. ¿No salía también en...? Puede ser que fuera
No
Torrente.
Lo sé, pero vamos, ha salido en varias películas. En varias. Sí, es un actor que sí, que seguro que nuestros oyentes recuerdan y han visto en alguna de estas comedias españolas.
Sí, de comedia sobre todo, es verdad. Bueno, no sé si era El Día de la Bestia, la verdad, o Torrente, me pierdo, pero bueno, el caso es que Adolfo Barnatán, en una interesante velada, si quieren hablar con el autor y preguntarle los motivos para realizar su obra y qué significa.
Pues sí. Tenemos una semana de encuentros con autores y artistas en Casa Sefarad, porque si bien has dicho, el 12 de enero la gente puede conocer y conversar con Adolfo Barnatán acerca de su obra o de cualquier otro tema que les apetezca, al día siguiente, el 13 de enero, y también en el Centro Sefarad Israel, en el Palacio de Cañete, pues estará otro artista muy diferente, el cineasta Álvaro Bregner, que ya ha estado en estos micrófonos. Nuestra compañera Raquel Cornago le entrevistó en su día con motivo de... Bueno, ¿fue con motivo de esta película o con la anterior?
No, fue para hablar de esta.
De Mr. Kaplan, vale. Pues sí, efectivamente, porque Álvaro Bregner acaba de dirigir una película que se llama Mr. Kaplan, que si no me equivoco ya se está exhibiendo en las salas españolas. Yo no he tenido la oportunidad de verla todavía, pero la verdad es que lo haré porque tiene una pinta fantástica. La película, bueno, está basada en un libro de Marco Schwartz y narra la historia de Jacobo Kaplan, un askenazí residente en Uruguay, a donde llegó en su niñez dejando a sus espaldas la feroz Europa de la Segunda Guerra Mundial. Ya anciano y hastiado de la vejez, aburrido de la monotonía, Kaplan se entusiasma en el empeño de desenmascarar a un supuesto criminal nazi que se refugiaría con identidad falsa en la costa uruguaya. La verdad es que promete la película y Álvaro Bregner es un cineasta que tiene mucho humor, combina muy bien eso, el ingenio con la ternura, ¿no? Además, Mr. Kaplan es un largometraje que ha sido seleccionado para la próxima edición de los Oscar. Y bueno, pues como digo, el 13 de enero el Centro Sefarad de Israel propone un diálogo con él, con Álvaro Bregner. Álvaro estará en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor, número 69 de Madrid, hablando de la génesis de la película de Mr. Kaplan, de sus correspondencias con el libro de Marco Schwartz en el que se basa la cinta. Hablará del cine como soporte de difusión de la cultura judía o de la psicología de los judíos obligados a rehacer sus vidas en la diáspora. Será, como decimos, el 13 de enero a las 19 horas en el Palacio de Cañete, con acceso gratuito.
Mira que bien, un encuentro con Álvaro Bregner también. Y terminamos hablándoles de un concierto de música klezmer y de cabaret, que está muy de moda ahora el cabaret también. En este caso con Emilia Kroll, aquellos que estuvieron en el encendido de velas, de la tercera vela, en la Plaza de la Villa en Madrid, con motivo de Hanukkah, recordarán a Emilia Kroll, ya que ella actuó allí con un repertorio de canciones judías y ahora presenta su show en la sala Clamores, en Madrid, en Albuquerque número 14, muy cerquita de la Plaza de Olavide. En este caso, lo que presenta es todo su repertorio, en el que también se incluyen canciones tradicionales judías, pero también piezas de burlesque, cabaret, canciones polacas, de la tradición polaca. También hay temas en yiddish, en francés, en alemán, en fin, un repertorio muy variado, muy europeo, muy del este de Europa, en el que, bueno, como digo, se ha incluido ese toque cabaretero que está bastante de moda. Y bueno, estará acompañada Emilia Kroll por Begoña Larrañaga al acordeón, Pavel Sakuta al violín, Juan Tamayo al clarinete y Albert Anguela al contrabajo. El jueves 15 de enero, como digo, la entrada cuesta 11 euros, pero si se anticipan, 9. Así que nada, Dani, con esto terminamos, ¿vale? Mañana.
Perfecto.
Nos vemos de nuevo.
Hasta mañana, Jordi.